No nacimos para hacer ejercicio, por eso quizás el ejercicio nunca sea una medicina eficaz. Es un titular o una primera frase provocadora para la columna de Gastón Josia, primera de este 2025. Gastón, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, muy bien. Aquí vamos con un libro sobre la mesa.
Sí, todo preparado.
Todo preparado, porque ese libro, ¿cómo se llama el libro?
Ay, porque el libro se llama Ejercicio, pero es como un juego de palabras.
En inglés, no en español,
en inglés, claro. Y en realidad lo que pone el subtítulo, chico, es ¿cómo es que nunca evolucionamos para hacer ejercicio?
Bueno, Daniel Lieberman, y ahí te vas a basar para esta columna, sí, para intentar explicar lo evolutivo y también la gratificación que hay o no en, sí, las personas por hacer deporte. Bueno, ahí vamos, doctor, sí, lo escuchamos.
Solamente una breve reseña del autor, es, como vos decías, es el profesor de biología evolutiva de Harvard y es docente en la cátedra Edwin Lerner II de Ciencias Biológicas. Y ha publicado varios artículos, inclusive más de un libro. Y lo que dice él, y lo dice de hace bastante tiempo, es lo que decías vos en la venta, que no nacimos para hacer ejercicio, y esto es clave para explicar la poca adherencia que tiene en los planes de ejercicio, sobre todo a largo plazo. Me gustaría capaz que hacer una breve disquisición entre, sí, eficacia y efectividad. Él lo que pone como eficacia, que es el efecto deseado en condiciones ideales, o sea, en condiciones experimentales. Y eso, generalmente, el ejercicio lo vemos como algo eficaz. Pero la efectividad es la realidad. O sea, lo bien que funciona en el mundo real. Y ahí la efectividad a veces falla.
Entre teoría y práctica. Claro, o sea, la eficacia en la teoría, vos decís, si haces este tipo de ejercicio, a la persona esta con diabetes tipo 2 le podría venir bien.
Ahora, exactamente.
O sea, entre el laboratorio y la realidad, ¿no?
Eso, ese es el salto. Eso es lo que... Y bueno, básicamente... Ya sabemos todo lo que es la importancia del ejercicio y los múltiples beneficios que tienen para el tratamiento de múltiples enfermedades. Eso ya lo hemos visto en todas las columnas. Y también una breve reseña de lo que la diferencia entre ejercicio y actividad física. La actividad física, cualquier tipo de actividad que realizamos por encima de los niveles de reposo. Y ejercicio es la actividad física voluntaria que se planifica, que se estructura, se repite.
Tiene cierta periodicidad, cabo, frecuencia, claro, tiempo.
De manera, sí, sí, para mejorar la salud, para mejorar la condición física, que además es una conducta moderna, es una práctica moderna, ¿no? O sea, principalmente de los últimos, capaz que 100 años. O sea,
claro, esa planificación eso, para cierta actividad, bien, sea la cual sea, ¿no?
Entonces,
claro,
lo que dice él es que en realidad hay un desajuste evolutivo, que, bueno, los humanos evolucionamos en condiciones en las que los altos niveles de actividad física eran necesarios para la supervivencia, como decía el sueco, para cazar, ¿no? Y evolucionamos también en condiciones en las cuales la disponibilidad energética era limitada, o sea, había poco alimento. Entonces, en consecuencia, el instinto de evitar la actividad física cuando no era necesario ni gratificante fue adaptativo. Entonces, este fuerte instinto que se ha vuelto inadaptativo en los entornos modernos, caracterizados por la abundancia de alimentos, de alto valor energético y dispositivos que ahorran el trabajo y la falta resultante de actividad física a lo largo de la vida, representan lo que él llama el desajuste evolutivo.
Claro, estás a un clic de distancia que te traigan lo que quieras.
Claro.
Celular y tráeme una cantidad de energía envuelta en una caja arriba de una moto.
Sí, totalmente. Sí, pero antes que eso, ¿no? Has liberado, por ejemplo, un montón de energía en lavar la ropa, yendo un poquito más atrás, la invención del lavarropa. Bueno, fuiste dando distintos saltos donde fuiste trasladando de tu gasto energético a otras formas de sacar energía de otro lado y, bueno, también mejorando esto, la disponibilidad de energía, ¿no? Y no tener que depender tanto de tu capacidad física para poder conseguir el alimento, por ejemplo.
Y esto también es algo relativamente nuevo en la historia, evolutiva.
Claro, en la, sí, agricultura 10.000 años, claro, en, claro, ¿cuánto? 300.000 años de Homo sapiens.
Exactamente. Entonces, bueno, este término, ¿no?, de desajuste evolutivo es esa, ¿no? Las nuevas condiciones ambientales a las que nuestro cuerpo no están bien adaptados y que aumentan la prevalencia, además, de las enfermedades como la diabetes y la obesidad, ¿verdad? Una cosa que me parece interesante, que los estudios cazadores-recolectores, con una cantidad de sesgos que hay, porque en realidad esas comunidades aisladas casi no existen en el mundo actual o están resguardadas porque... Bueno, porque
se decidió protegerlas o porque están muy aisladas geográficamente.
Sí, siempre, perdón, esto siempre me río porque está la anécdota de esta... población que estaba cerca en el Índico y uno que bajó en barco y se lo mataron. Ajá. Estaba un youtuber, era, no importa. Entonces, los estudios estos de cazadores, recolectores y agricultores físicamente activos en las sociedades de subsistencia a pequeña escala indican que estas enfermedades, como las enfermedades metabólicas, diabetes y obesidad, son muy poco frecuentes. Yo cuando estudiaba, me acuerdo, estaba el ejemplo de los indios Yanomamis también en el Amazonas, que tenían muy bajos índices de hipertensión arterial y estos, en estas poblaciones también la incidencia de diabetes y obesidad es baja, y cuando se introducen modos de vida tipo occidental aparecen las enfermedades que ya conocemos. Lo otro que dice que el ejercicio es contrainstintivo, o sea, una consecuencia de la historia evolutiva es que el ejercicio aparece como algo contrainstintivo, o sea, no estamos hechos para eso, ¿no? Los cazadores recolectores lo que tratan de hacer es, si bien tienen bastante actividad, eso a veces triplica o cuatriplica la actividad que hacemos habitualmente, cuando pueden están ahorrando energía. Y es por eso que los niveles de estar sentados, lo que decimos conductas sedentarias, a veces se equiparan a las nuestras, a veces están 10 horas sentados. O sea, cuando no tenemos que hacer actividad necesaria, bien, actividad física necesaria, estamos sentados.
Lo instintivo es quedarse quieto.
Ahí va, exactamente. ¿Tá? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que dice, ¿no? De una perspectiva evolutiva, la actividad física puede ser muy eficaz para prevenir las enfermedades no transmisibles, pero los programas estructurados pueden mostrar baja efectividad en el tratamiento, sobre todo a largo plazo. ¿Tá? Entonces, bueno, que es cuáles son las opciones que tenemos, porque bueno, está, nosotros los prestadores de salud nos enfrentamos desde nuestra silla con rueditas a decir, bueno, usted tiene que hacer 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa a la semana, tiene que hacer un par de veces por semana de actividad de fuerza, bien, nos vemos en 2 meses.
Ajá.
¿Tá? Y eso es lo que falla.
Anótese en una institución deportiva, en un club social, claro, y que le hagan un plan más o menos con esta indicación. Y ahí
bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que...?
Que falla, digo, que después, por más que arranque, o no arranca, o si arranca, hay poca continuidad.
Claro, claro.
Las probabilidades de adherencia a la indicación son bajísimas. Las probabilidades de adherencia,
sobre todo adherencia, suponete, al año, son bajísimas. Okay. Caen. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea Lieberman? Y estoy de acuerdo con lo que plantea. Bueno, entonces... Él las divide en 3 recomendaciones importantes que deberíamos tener en cuenta los profesionales de salud para tener en cuenta, para plantear la mejor efectividad y eficiencia de los planes. Primero es reconocer que la falta de voluntad para hacer ejercicio es normal, ¿sí? O sea, que la actividad física debe considerarse un signo vital clínico, pero la prescripción del ejercicio de personas con niveles de bajos niveles de actividad física es ineficaz por los instintos que acabamos de decir, ¿no? Los instintos a evitar la actividad física no esencial.
Eso quizás está bueno desde un punto de vista emocional, que las personas que no tengan esa adherencia, esa continuidad a la actividad física, no sientan que, no sé, que están...
Claro, que están fallando.
Que están, sí, fallando, claro, ellos, eso, sino que
la reticencia...
Tienen que luchar contra algo que es lo habitual.
Claro, digamos, que claro, la reticencia es hacer ejercicio es... es normal. Perfecto. Y además se ve exacerbado cuando tenemos una mala condición física, cuando hay obesidad, cuando hay comorbilidades.
También, ¿no?, importante respecto a la impronta de la recomendación del médico, no es que está moviendo una palanquita y prendiendo las ganas de hacer ejercicio. Tiene que ponerle un poco de dramatismo, claro, a la recomendación para tratar de tener más chance de perforar esa barrera instintiva.
Claro. Entonces eso, bueno, decirle que no es que sea un marcial, sino que esa pulsión para quedarnos quietos es esperable. Después lo otro que es ayudar a las personas a realizar ejercicio socialmente gratificante, que vos también lo decías, Joel, ¿no? Los instintos para evitar el esfuerzo físico innecesario son fuertes, pero también son los instintos para participar en actividades socialmente gratificantes. Hay una infinidad de ejemplos de danzas en poblaciones, digamos, más aisladas, y juegos rituales de la Edad Media, ¿no? Juegos con pelota que pueden durar todo el día, está el calcio italiano que podría durar.
Pero el factor lúdico incorporado al ejercicio
es fundamental.
Pero ahí se va
lúdico y social.
Parte de la base de lo individual, porque ahí quizás hay una pata que estaba comentada, me gusta que la amplíes un poco. La gratificación en lo individual no es la norma. Digamos, que hacer ejercicio dé una gratificación, porque ahí sería también un camino fácil. Si hay
un efecto, de hecho hay un efecto neuroendocrino, del aumento de dopamina,
bien, todo eso, pero que químico, además, eso. Sí.
Para las personas que tienen una muy mala condición física, que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen diabetes, esa pulsión y esa recompensa aparecen mucho, mucho más tardíamente. Entonces, a veces aparece tan tarde que te gana lo otro, te gana el
desencanto, el agobio, la incomodidad.
Vos,
sí.
Vos no vas a ver mejoras tangibles a corto plazo.
O sea, no está esa zanahoria porque no te apareció esa dopamina, te apareció esa gratificación.
Claro. Y tardo tanto en llegar no me da negativo, prefiero, es más gratificante quedarme sentado.
Claro, exactamente. Okay. Porque vos te lesionás, empezás con la actividad y o te lesionás.
Vos decís que ahí lo social y lo lúdico puede ayudar un poco.
Lo que decía el sueco, lo social, lo lúdico es fundamental. Entonces,
y la idea de competencia. Capaz también,
sí,
de
equipo, claro, en claro, y no tener miedo, no miedo a la palabra competencia, claro, y a la palabra deporte,
claro, porque darle gustito a eso,
claro. Y de hecho hay planes de acción mundial de OPS, hay objetivos que se han trazado desde el 2019, objetivos 2018-2030, que incluyen el plan se llama más personas activas para un mundo sano de OPS, y el objetivo es crear sociedades activas, crear entornos activos y fomentar poblaciones activas.
Claro, que están. Competencia, quizás no entiendan que se tienen que federar en un equipo y competir todos los días. Lo competitivo, lúdico, social también juega.
Y yo voy a lo mismo. Cuando yo me siento en mi silla con rueditas y le digo tiene que hacer 150 minutos de actividad física, es un embole. Claro, o sea, contemplar lo gratificante y lo lúdico es fundamental, sí, para la adherencia.
No, y me imagino después que también tenés ciertas tensiones, porque yo qué sé, un amigo con el que pueda jugar al pádel y cosas, sí, pero está, y ya empiezan a jugar problemas con las articulaciones, ¿no? Van a entrar otros problemas de salud, que capaz que, bueno, el fútbol 5 mismo, que también, que puede generar muchísimas lesiones y también perjudicar que haya una actividad sostenida, pero también es donde está lo lúdico, lo social, lo competitivo, que puede motivar a la gente.
Absolutamente. Y de hecho nosotros muchas veces en la parte de rehabilitación manejamos ese equilibrio entre, bueno, a veces le duele un poco la rodilla, pero a veces somos mucho más que una rodilla y a veces es preferible.
Qué lindo podcast ese.
Claro,
somos mucho más que una rodilla.
Es preferible que se mueva caminando en una cornisa a que decir, bueno, claro, no haga más actividad porque te vas a lesionar y está bien.
Sí,
no dejas del dolor, pero te desbarrancás de todos esos aspectos.
Bueno, igual sí, siempre hay como opciones para cuando hay algún dolor para otra actividad física. Hay un montón de actividad física.
Hay gente que dice, mira, a mí me gusta el tenis solamente y tenis y tal. Bueno,
tiene el toque ahí.
Claro. Y por último, es implementar soluciones sistémicas para problemas sistémicos. Entonces lo que dice él es que los grandes avances tecnológicos de los últimos 100 años han eliminado sistemáticamente una parte considerable de la actividad física en la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Lo que hace que las personas promedio tengan que luchar contra una fuerte programación interna y fuerzas sistémicas que motivan a evitar la actividad. La creación de entornos en que la actividad física sea necesario ayuda a resolver este problema. Entonces, la evidencia más importante y más contundente de intervenciones de actividad física que incorporan variantes técnicas para el cambio de comportamiento se observan en programas desarrollados en escuelas, en liceos y en los lugares de trabajo. O sea, como pasamos mucho tiempo en esos lugares,
insertar la
actividad física en esos lugares es fundamental. Y acá creo que la educación física no puede estar omisa en esto. En muchos países lo han solucionado, por ejemplo, aumentando las cargas horarias en los planes de educación física a nivel escolar y liceal, porque el niño y el adolescente pasa 8 horas, por ejemplo, o 6 horas, ¿sí? En la escuela. Entonces, después, ¿cuánto le queda del día para poder hacer actividad física?
No, el ida y vuelta, según donde le queda, a veces es el barrio cerca, a veces es un rato de transporte en ómnibus.
Hay que integrar la actividad a la escuela. Y bueno, probablemente la asignatura que tenga más peso, me parece, es la educación física. O sea, la educación física no puede apartarse de esto.
Bien, ahí ponías tres puntos, ¿no? Reconocer que la falta de voluntad para hacer ejercicios normal, ¿no? Que no sea un problema. Lo de realizar ejercicios socialmente gratificantes y lo de implementar soluciones sistémicas para problemas sistémicos, ya que ahí hay todas otras partes que podemos hablar en algún momento, cómo está para Uruguay, su educación física, escolar, inicial. Sí. Reiterar el nombre del libro donde sale esta provocación, muy estudiada, ¿no? Por Daniel Lieberman.
Sí, y aparte...
En español es
ejercicio y está por pasado y presente.
Y es interesante que nos comentes algo que dijiste antes de empezar la nota. Daniel Lieberman no es un anti-actividad física, antideporte, es un deportista. No.
Hace Ironman.
Es un loco del deporte.
Claro, es un loco del deporte.
Y está tratando de enfrentar el problema calibrando su real dimensión. Me parece que es lo que busca con este planteo. While you're strolling down the fairway, showing no remorse, glowing from the poisons they've sprayed on your golf course.
Tema musical de cierre de la columna de Gastón antes de pasar a la audiencia y sus mensajes.
Sí, The Devil's Been Busy, el diablo está ocupado. De los Traveling Wilburys desde su volumen 3. Steaming down the highway with your tricks and toxic ways. Where you gonna hide it? Maybe out of space. You don't know what you're doing or what you have to guard. The devil's been busy in your backyard.
Decimos una vez más, ejercicio, se llama el libro de Daniel Lieberman, este profesor de Biología Evolutiva Humana en la Universidad de Harvard. Esta idea de no nacimos para hacer ejercicio, por eso quizás el ejercicio nunca sea una medicina eficaz. Y la columna de Gastón, algunos están agarrando para sentarse en el sillón con el libro, mirá.
¿Sabes qué?
Lea al profe de Biología Evolutiva.
Equivocado estás vos.
Yo soy parte de la evolución, no sé qué dónde estás vos. Estás, sos anti-evolutivo vos, nosotros estamos bien. Bueno, pero si escuchan la columna verán que hay más allá y que Lieberman además es un deportista.
No toquen nada.